Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira.
Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! And Porzingis a long three. Bang! The unicorn!
Welcome amigos de Planeta NBA, welcome amigos de Malditos Mavericks, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es sábado 13 de noviembre, mi nombre es Bryce y me acompaña como siempre Alejandro Neira, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy teniendo un flashback ahora mismo.
Estamos teniendo un déjà vu, ¿no?
Un déjà vu impresionante. ¿Por qué, Bryce? ¿Por qué?
Pues porque es el segundo comienzo que hacemos de este episodio, porque cuando llevamos 7 minutos de episodio grabado, de repente el Audition dijo, ah, me piro, y explotó, y se cerró, y se me cerró de golpe, y no se ha guardado, así que tenemos que volver a empezar. Por suerte eran solo 7 minutos, nos pasan el minuto 57 del podcast, y vamos, os quedáis sin podcast esta semana, ya os lo digo, chavales, no tengo tiempo para grabar otro.
Bueno, pero no pasa nada, 7 minutillos lo volvemos a grabar tranquilamente, corregimos los errores de dicción que tuve durante la primera parte de la primera grabación. Así que todo perfecto, ¿qué tal?
Bien, lo primero, pedir disculpas de nuevo por mi voz, porque la semana pasada estaba un poco catarrado, esta semana estoy peor y tengo la voz de mierda, así que disculpadme, a ver si me recupero, pero yo soy de catarro fácil, ya lo sabes, yo en invierno estoy jodido.
Y eso que ahora tienes napia nueva. Que antes aún era peor.
Ya hace unos años que me operé la nariz, sí. Ahora van a pensar que tengo nariz de supermodelo aquí, ¿eh? No me la he cambiado. Es la misma, pero ahora funciona mejor, digamos.
De supermodelo siempre la tuviste.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más teníamos que comentar? Ya no me acuerdo. La empezamos tan bien el anterior que ahora esta ya viene el caos. El caos y el
cosas de YouTube, siempre. De Planeta
sí,
NBA.
Sí. Bueno, lo primero, seguid a Planeta NBA en Twitter, como siempre os lo recordamos, y seguid también en Twitch a Planeta NBA y al canal NBA Universo. Lo segundo, que ya tenéis en nuestro canal de YouTube el vídeo de jugadas que os debíamos, que ya vamos diciendo que os lo debemos un montón, pero ya está en YouTube, ya lo podéis ir a ver cuando terminéis este episodio. Es un vídeo exclusivo para YouTube en el que analizamos 3 pizarras de Jason Kidd, otras 3 nuevas pizarras de Jason Kidd que hemos visto en esta temporada. También creo que hay algún vídeo de Preseason, pero bueno, pizarras de Jason y de Kokoskov, de hecho. Echadle un ojillo porque yo creo que quedó interesante, son 10 minutos de vídeo, se ve bastante fácil y eso, exclusivo para YouTube y os pedimos que os suscribáis al canal porque nos ayuda un montón para llegar a más gente, para traer gente nueva al podcast, que nos dejéis un like y una suscripción, a nosotros nos encanta y nos ayuda mucho.
Y a todos los nuevos que nos estáis escuchando, que habéis llegado desde YouTube, muchísimas gracias, si nos dejáis un comentario nos ayudáis muchísimo.
Bueno, o más bien porque nos hace ilusión saber que, oye, os descubrí por YouTube y ahora estoy también escuchando el podcast completo. Que nos preguntan mucho en YouTube dónde está el podcast completo. Aquí está, en Planeta NBA, cada semana, cada sábado. Estamos como relojes últimamente, a ver si no se corta la racha. Estamos grabando todos los sábados, luego ya se sube, ya sabéis, cuando se pueda, porque hay muchos Planeta Teams y hay que ir coordinándose. Pero nosotros aquí estamos los sábados.
Cosas, y bueno, otras cosas. Hoy vamos a cambiar un poco el orden del podcast, ¿no?
Correcto, cuéntanos.
Vamos a empezar con las crónicas y luego vamos a ir a los comentarios. Normalmente solemos empezar con los comentarios que nos dejáis en iVoox. Pero esta semana hay muchísimos, entonces vamos a dejar toda la segunda parte para comentarios, porque hay cosas interesantes y así nos da para charlar un ratillo, yo creo.
Sí, queremos playarnos un poquito porque hay un montón de comentarios y tal, y así charlamos. Ha habido 4 partidos esta semana bastante interesantes, así que empezaremos con eso. Y en la última parte, como siempre, repasaremos un poco los partidos que se vienen, el próximo calendario que tiene chicha, que ya os avisábamos la semana pasada de que el calendario ha sido bastante fácil hasta ahora, pero se va a empezar a complicar, sobre todo ahora viene un tramo bastante duro, así que, bueno, preparaos, vienen curvas, vamos a sufrir, ya os lo avisamos, luego os contamos que se viene.
Pues si quieres doy paso a las crónicas, porque en la anterior grabación me quedó muy bien.
Te quedó muy bien, venga, está el listón muy alto, pero yo creo que lo puedes hacer igual de bien.
Vale. Adelante con las crónicas.
Vale, pues 4 partidos ha habido esta semana. cuatro partidos han jugado. No, no, muy bien. Tremendo. A mí me gusta tu estilo. Es un poco Alexa. Es un poco. Hostia, mira,
sí,
me
va a entender ahora.
Es un poco así, pero.
Es más bien estilo Alex.
Oye, hubo una época que en este podcast uno de los integrantes era ese cacharro, ¿sí?, que no quiero mencionar de nuevo para que nos encienda, que nos hacía cuñas así por el medio. Lo tengo que recuperar eso, que estaba chulo. Lo que pasa es que
estaba
guay,
sí.
No tengo ideas, las hago durante una temporada, luego me olvido literalmente de eso y lo dejo de hacer. Pero bueno.
No pasa nada. Bueno, vamos a darle, venga. Empezamos con el partido de Boston, que fue el primero, ¿no?
Sí, partido de Boston el sábado pasado, victoria 104-107. Este lo tenéis que haber visto. Si no lo habéis visto en Twitter es porque no nos seguís, así que seguidnos en Twitter. Buzzer beater, game winner de Luka Doncic, triple sobre la bocina para cerrar el partido contra los Celtics. Ya se la hizo el año pasado y se la ha vuelto a hacer este año.
Y ya no es ni la primera ni la segunda, ni el primer ni el segundo buzzer beater de Luka, porque me comentabas antes que lleva 3 o 4, ¿no?
Sí, igualaba a Kobe y a Durant con mayor número de buzzer beaters, de triples para ganar partidos, y lleva 3 oficialmente. Te comentaba que hay un cuarto que creo que no cuenta, porque buzzer beater, como sabéis, es cuando ya se ha acabado el reloj, el balón entra cuando ya no hay tiempo de juego. Entonces, de ese estilo tiene este de la semana pasada, el de Memphis de la temporada pasada, que se tira un golazo, que no sé si lo recordáis, que se tira una bomba desde el triple. Y tiene el de los Clippers, de los playoffs, el día más feliz de nuestras vidas. Entonces, sí, esos 3 son oficiales. Y luego tiene el de los Celtics del año pasado, que cuando entra el balón quedan 2 décimas y me parece que no lo están contando oficialmente, pero bueno, que también es un game winner, que vamos, Luka está loco, lo ha vuelto a hacer, tiene 22 años, ya ha metido 4 de estos y le queda carrera por delante para meter otros tantos. También te comentaba que la diferencia con Kobe y con Durant es que quizás Kobe y Durant ganaban los partidos de más, normalmente no llegaban a estas situaciones, y que cuando juegas en los Mavericks, pues bueno, igual tienes más oportunidades de meter estos tiros, pero hay que meterlos.
Exacto. Y en general fue un buen partido de los Mavericks, ahora lo estaba recordando, y ganamos durante prácticamente todo el partido, excepto 30 segundos al final, que es cuando tiene que meter Luka el churro gol maravilloso buzzer beater.
Sí, sí.
Pero creo que ganamos durante eso, todo menos 30 segundos, o sea que bastante bien. En el primer cuarto hacemos un 15-29 de parcial, o sea, 14 puntos de ventaja en el primer cuarto. Y pese a que Boston en la segunda parte aprieta mucho, conseguimos mantener la ventaja y ganar un partido que quizás es el más difícil que hemos ganado esa temporada.
Sí, bueno, los Mavericks llegan a estar casi 20 arriba al descanso, 18 arriba al descanso casi. Y luego, como dices, en la segunda parte aprietan bastante los Celtics y nos hacen sufrir. Y se ponen por delante a falta de pocos minutos, se ponen 3 arriba. Al final, ya sabéis, 19 de ventaja es la ventaja más grande de los Mavericks en este partido, 2 de ventaja la más grande de los Celtics, pero nos hicieron sufrir. Y aún así, bueno, Luka hace su magia al final para cerrar el partido. Sería un auténtico drama perder este. Era partido, no era fácil, los Celtics no están en su mejor momento. Hay que decir que faltaba Jaylen Brown, baja súper sensible, un tío que normalmente a Luka le suele defender bastante bien, entre él y Tatum le molestan mucho. Y el que volvía era Porzingis, que volvía de lesión.
Volvía Porzingis de lesión e hizo un gran partido para mi gusto. Sí. Quizás el más menos no lo dice porque hizo un menos 4, que a ver, es normal, depende de cuándo juegues en el partido y tal. Pero 21-7-2, 2 robos, un tapón, con un 53,8% en tiros de campo, no está nada mal. Y
no está nada mal.
Estamos viendo un poquito más de Porzingis, sobre todo en el último partido estamos hablando. Después de ver el partido de San Antonio, pues estamos un poco más confiados con Porzingis. Ahora vamos a hablar de él en breves. Pero creo que este partido fue bueno de Porzingis.
Sí, sí, fue un buen partido de Porzingis, a pesar de que no le entraron esos 3 triples que tiró, pero como dices, 21 puntos. Muy bien en los cortes, está muy atento, ya lo llevo diciendo unos cuantos episodios, Porzingis es muy bueno cortando, está muy atento al timing para acompañar las penetraciones y hacer cortes por el medio de la zona. Ayer se volvió a ver en San Antonio. Además, los putbacks, que le estamos viendo cargar el rebote ofensivo muy muy bien, ir a los putbacks, lleva unos cuantos en estos 4 partidos que ya ha jugado seguidos desde la vuelta de la lesión, y queremos ver ese Porzingis intenso. Tampoco está mal del todo atrás, poniendo tapones, un poquito más ágil de piernas que el año pasado, parece que la lesión se ha recuperado sin problemas, ese dolor que tenía en la espalda, así que encantados de que vuelva el unicornio, a ver cuánto aguanta y a ver si sigue, porque además siempre pasa lo mismo. Juega unos cuantos partidos, luego se vuelve a ir, no consigue encontrar el ritmo, y yo creo que si consigue estar ahora 15, 20 partidos sano, que tampoco son tantos, pero parece un milagro, podría encontrar un ritmo y aportar ya mucho y ver una versión de Porzingis casi recuperada de nuevo.
No sé si lo hemos dicho, pero Luka 33-9-5 con 5 de 10 en triples, más 10, el mejor del equipo. Y no sé, me pareció el primer partido de la temporada prácticamente en el que se le vio un poquito más, con un poco más de confianza en el triple, le entró más, hizo 12 de 21 en tiros de campo, 57%, no está nada mal, defendido por Marcus Smart, que es duro, y, sí. Y me pareció un muy buen partido de Luka, y está, bueno, ahora cogiendo un poquito el ritmo todavía. Ayer hizo un muy buen partido también, luego lo comentamos, pero tuvo partidos difíciles también esta semana. O sea, que un poquito de todo. Quien no está bien es Tim Hardaway Jr.
Sí, y mira que, bueno, tiene días. Tim Hardaway ya sabéis que es un jugador muy irregular, pero sí que no está muy acertado. En este partido 3 de 8 en tiros de campo, 0 de 4 en triples, se quedó en 7 puntos solamente. No está amenazando tanto. Luka 12 de 21, no sé si lo dijiste, sí. Pero es un porcentaje tremendo y muy confiado en los tiros. Yo también estoy de acuerdo que de los primeros partidos en los que veo a Luka con esa Mamba mentality, en plan, este lo voy a ganar, me tiro 10 triples, meto 5 con mucha confianza. Venía de meter, si no me equivoco, aquel triple desde el logo en el partido anterior, y las declaraciones esas de joder, estoy más confiado en los tiros difíciles. En este partido de los Celtics se tiró tiros difíciles también, pero se le veía esa mentalidad. Y ese modo MVP que todavía no lo habíamos visto y empieza a asomar.
Pues sí, también tenemos que hablar de la segunda unidad, porque está siendo una constante. Brunson, Bullock, también sí. Tiliquina, están siendo muy muy buenos desde el banquillo, sobre todo Brunson, que...
Sí, bueno, perdona, no lo dijimos, pero con la vuelta de Porzingis, ya sabéis que estaba jugando Brunson de titular y muy bien, pero vuelve Porzingis y decide mantener a Powell en el quinto titular y jugamos con el habitual Hardaway, Finney-Smith, Porzingis y Powell, bueno, y Luka.
De todas maneras, Brunson sigue jugando 34 sí. minutos, sí. Los que más, Doncic, Hardaway y Brunson, más minutos, así que muy bien. O sea, yo creo que es lo mejor. O sea, había sí. un par de tweets estos días por Twitter.
¿Dónde si no? Imagínate los tweets en YouTube.
En YouTube o en Instagram. Bueno, hay muchos TikToks en Instagram también.
Sí, bueno, ahora está todo un poco mezclado.
Claro, está todo mezclado. Pero sí, vi un par de tweets que decían que el offensive rating de los Mavericks con Luka y Brunson juntos era como muchísimo mejor que en el resto de quintetos. O sea, que tiene sentido que jueguen juntos, para mi gusto, sobre todo cuando Hardaway no está tan bien. Y me gusta sobre todo, por ejemplo, hay momentos en los que Luka está en una esquina y el balón sale rápido y a veces la tiene que subir Finney-Smith y nos ralentiza un poco que la tenga sí. que subir Finney-Smith. En cambio, sí. si está Brunson en pista, si no es uno, es otro, y es todo el ataque mucho más rápido, y eso me encanta.
Es más fluido, buscan bloqueos por un lado, si no los hay, invierten y busca a Brunson por el otro. Nos da un par de opciones más. Están compartiendo muchos minutos, yo creo que es un camino a seguir. Brunson no está defendiendo tan mal. Tengo que decir aquí algo, tengo que retractarme, porque yo siempre rajado un poco de la defensa de Brunson, y la verdad es que este año está defendiendo bastante mejor. No está siendo una lacra en defensa, ni mucho menos. De hecho, está siendo más lacra Luka, que así como decíamos que estaba, bueno, que el nivel defensivo de Luka no era tan malo como decían, esta temporada sí, que se la está tocando un poco, pero bueno, quizás también no ha empezado en tan buena forma como esperábamos y le está costando un poco defender. Brunson acaba ese partido. Sí, dime.
Perdón, dime tú.
No, iba a decir los números de Brunson, que no sé si los dijimos. Acaba el partido con 13.5 rebotes, 5 asistencias, 6 de 12 en tiros de campo, 1 de 6 en triples, falla bastantes triples. Y Reggie Bullock, también buenos números en este partido. 13 puntos, 5 de 11 en tiros de campo, 3 de 8 en triples. Parece que le empezaban a entrar los triples a Reggie Bullock, que es algo que todavía nos faltaba por ver.
Sí, iba a comentar una estadística super random de este partido, y es que Dwight Powell hizo 3 tapones. Está jugando fatal, pero hizo 3 tapones. Lleva bastantes tapones esta semana sin ningún sentido. Luego lo miraré, lo chequearé, pero sin ningún sentido.
Powell, y por parte ataque, sí. En ataque está jugando muy mal. En defensa, yo, bueno...
También.
Sí, también, pero bueno... Se esfuerza, sí, carga el rebote, bueno. Puede defender más o menos a 4, porque es un poquito móvil, y bueno, en defensa podría estar peor. En ataque no podría estar peor, es terrible.
Y por parte de Boston, pocos puntos desde el banquillo, solo Richardson con 13 y me dio Pritchard 2, el resto 0 puntos, pero el quinteto titular muy bien. Schroeder 20, Tatum 32-11, que nos hizo un partidazo, 75% sí. en triples y 12 de 19 en tiros de campo.
Sí,
Robert Williams 16-8 y Al Horford 14-4.
Sí, Robert Williams por momentos cogiéndonos bastantes rebotes, y Tatum haciendo la guerra un poco por su cuenta. Los Celtics ya sabéis el problema que tuvieron. Marcus Smart se quejaba de que Jason y de que los Jays no la pasaban, con toda la razón del mundo, porque bueno, no son grandes pasadores y al final si les llevas el si haces que lleven ellos el balón en lugar de que haya un generador que les ponga a ellos en buenas posiciones, pues el juego va a estar menos fluido. Tanto
son ejecutores.
Como Tatum, claro, son ejecutores, tienden a jugar el uno para uno y Tatum haciendo un poco la guerra por su cuenta, le entraron 6 de 8 en triples, que es una barbaridad, y bueno, no fue suficiente porque estaba un poco solo. Schroeder, 20 puntos, 9 de 22 en tiros de campo, 1 de 6 en triples, mal de porcentajes, pero bueno, 20 puntos, Schroeder está cobrando 5 millones, que había gente que decía, no lo quiero en los Mavericks porque está loco, no sé qué, por 5 millones nos vendría de lujo. Al final es un tío con muchos recursos para anotar, sí. aunque la cabeza no le acompañe, porque a mí su toma de decisiones no me gusta, pero bueno, es skillet y tiene puntos.
Pues sí, y si quieres pasamos al siguiente partido. Que
no, espera,
aquí
hay que hablar de uno, vale, no, sí. Hay que hablar de un señor más.
Vale.
Hay que hablar de un tío que se comió el triple de Luca en la cara, que estaba muy chulito y paseándose por el campo con aires de... Ah, mira qué bien me va aquí en mi nuevo equipo. Josh Richardson, amigo. 13 puntos metiste. 6 de 12 en tiros de campo. No está nada mal. No está nada mal. 13 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y te comiste un buzzer beater en la cara.
No estuvo pues, tan mal, la verdad. No,
fue un buen partido de Richardson. Se le vio mejor que en los Mavericks. Yo le vi bastante bien.
Sí, bastante bien. Yo también tengo que reconocerlo. Y
hay que hablar de Frank Ntilikina también. De
sí, pero quizás no es el mejor partido. Vale, Ntilikina. No, que tengo que. Por cierto.
Ya.
Tengo que decir una cosa.
A ver.
Voy a adelantarme un poco a un comentario que nos dejó David Sánchez, que es el que nos dijo que se decía Ntilikina.
Sí. Sí,
que
sí.
Yo dije en el anterior podcast. Bueno, no pasa nada. Total, no lo va a escuchar. No va a escuchar el podcast. O no escucha el podcast y no se va a ofender. Como yo lo decía, que Ntilikina
no lo iba a escuchar.
No escucha el podcast, pero nos dijo, no me ofende, por supuesto, lo de Ntilikina, pero soy fiel y escucho todos vuestros programas a pesar de ser de los Knicks. No lo decía por ti, David Sánchez, perdóname.
Que ya sé que tú los escuchas.
Exacto, sí, sé que lo escuchas. Y, pero lo decía por él, por Ntilikina.
Si hablas con Ntilikina, dile que nos escucha también.
Se lo diré, no te preocupes.
Pues sí, en este partido hace solo 5 puntos y 2 de 3 en tiros de campo y tal, un par de asistencias, pero juega 12 minutos y ahora os contamos porque está siendo importante Ntilikina.
Sí, muy muy importante.
Venga, pues siguiente partido. Victoria, 108-92 en casa contra los Pelicans.
Uy, partido
fácil... ¿Qué pasa?
Perdón, que puse un vídeo, estaba mirando en el iPad las estadísticas y se me puso un vídeo y eso no, pero ya está.
Nada, no te preocupes. Creo que sí que se escucha un poco, pero sin problema. Partido contra los Pelicans, que ahora mismo, entre que no tienen a Ingram, no tienen a Zion, parecía un equipo de G-League casi, pero bueno, tampoco... O sea, fue una victoria cómoda, pero tampoco todo lo cómoda que debería haber sido, yo creo. No fue el mejor partido de los Mavericks. Empiezan ganando, de hecho, los Pelicans en el primer cuarto de bastante, de 10, 11 puntos. Luego ya metemos un poco la marcha y así que al final se van los Mavericks 20 arriba, no sé qué. Al final, 108-92. No estuvo mal.
Sí. Volvió a jugar por Porzingis solo 26 minutos. Lo están manteniendo ahí alrededor de 27-28 minutos en estos primeros partidos después de la lesión.
Muy fallón en este Porzingis.
Y muy fallón, sí. 4 de 13, se jugó los típicos que me ponen bastante nervioso, mid-range de me giro y se la tiro en la cara,
bueno,
y no la meto.
Ayer le entraron estos.
Ayer no tiró de esos.
Sí, tiró. Tiró y le entraron algunos.
¿Yo?
Sí,
mira,
sí.
Luego te paso el chart de tiros de Porzingis, pero no tiró ninguno.
Tiró ganchos.
No.
Tiró turnarounds de los suyos, tiró. Falló también alguno, pero tiró. En los mismatch.
Buen partido este de Hardaway. 4 de 5 en triples. Uh-huh. Es típico partido de Hardaway de que de
muy
repente
fin,
los mete.
Sí.
Y Luca 25-5-5. 10 de 21 en tiros de campo. 2 de 5 en triples. Porzingis 3 de 8 en triples. Y el partido también, bueno, segunda unidad para mí también. Brunson, Bullock, Ntilikina.
Sí.
Haciéndolo de nuevo muy bien. Brunson 17-4-6. Un robo. Bullock 12-4-1, con 2 de 3 en triples.
Sí, y Nili Kina, 9 puntos, 4 de 6 en tiros de campo, 3 rebotes, 2 asistencias, 2 robos. Súper importante en este partido Nili Kina. Para que os hagáis una idea, el más menos de Brunson, más 26, Nili Kina, más 24. El siguiente, Jazz Bullock, con más 13. Esa segunda unidad, ganando muchísimo terreno. Hardaway, como decías, muy eficiente, en 9 tiros, 17 puntos, está muy bien. 6 de 9. Y Porzingis Fallón, 4 de 13. Un partido muy flojo de Porzingis este, sobre todo en ataque. En defensa, pues bueno, más o menos ahí estuvo. Puso un taponcillo, cogió 8 rebotes, pero bueno, en ataque un poco perdido. Un poco más que perdido, un poco Fallón.
Está muy bien el quinteto de Brunson y Nili Kina juntos, tío. Me encanta.
Está muy bien, es que y ayer lo volvimos a ver.
Se complementa genial, tío.
Sí, sí, sí. Es que Nili Kina es ese combo guard que llevamos años buscando, tanto en Deron Wright, como en Richardson, como en... Bueno, estos combo guards defensivos y tal, y al final es el que mejor nos está funcionando de todo lo que ha pasado por aquí. Hay que decir que los Pelicans, estaba Jonas Valanciunas, que acabó con 22 puntos, 11 rebotes, 10 de 16 en tiros de campo, haciéndole un poco la vida imposible a Porzingis. Le costó bastante dominar ahí los aros a Porzingis estando Valanciunas, le molesta. Claro, no es lo mismo jugar contra Eubanks, que fue el partido de ayer, que contra Valanciunas. Y bueno, por parte de los Pelicans, 22 puntos de Josh Hart, 22 puntos de Valanciunas, 18 de Nickel Alexander Walker, y bueno, 10 de Jackson Hayes, que también por su tamaño bastante molesto, pero bueno, al final no tienen mucho más, no tienen mucho más estos Pelicans hasta que no vuelva eso, Ingram y Zion. Es un equipo que debería ser victoria fácil siempre.
Pues sí, sí, va 1-11 ahora mismo, si no me equivoco. O sea que, bueno, hay que ganar estos partidos. Y estamos siendo bastante buenos ganando los partidos que tenemos que ganar, la verdad.
Sí, 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 sí. Eso que los Mavericks pecaban bastante de los años anteriores de relajarse y de palmar partidos fáciles. Este año, de momento, yo creo que hemos ganado todos los partidos que teníamos que ganar. Es 8-4, decías antes, el récord del equipo. Y las cuatro derrotas, a ver si las digo bien, son Chicago, Miami, Denver y Atlanta en la primera jornada. O sea, cuatro equipos de digamos, top 4, top 5 cada uno de su conferencia. Bueno, Atlanta ya sabemos cómo va ahora mismo, pero tiene ese potencial. Y los partidos, las 8 victorias sencillas, casi todas, menos Celtics y tal, asegurándolas.
Pues sí, pues sí. Pasamos al siguiente, si quieres, porque este no tiene mucho más que,
ya a los que comentar. Pelicans.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, si quieres comentar algo más, lo comentamos.
No. Solo decir que en este partido vimos bastantes quintetos de solo un center, de solo Porzingis de center, y me gustaron. También vimos, creo, a Porzingis con Boban algún minuto, y eso no me gustó tanto, pero bueno, hay que ir variando lo que decías. Powell, 22 minutillos en este partido, también jugó poco contra los 22, también contra los Celtics. Están intentando terminar los partidos más bien con Brunson y Porzingis de 5, yo creo que es un camino acertado.
Pues sí, yo también lo creo, la verdad.
Vale.
O sea, es que quiero comentarlo después en el de San Antonio, que
vale.
Lo mucho mejores que somos cuando Porzingis es 5. Lo que pasa es que no sé si es que Kidd está ciego o que simplemente quieren que juegue pocos minutos de 5 para dosificarlo. Pero bueno.
Para protegerle un poco de las lesiones, bueno, la teoría de siempre. El siguiente partido es la derrota 107-117 contra Chicago Bulls. Los Bulls, que ya sabéis que van como un buque, que están imparables y que era un partido súper difícil. Volvimos a jugar con Powell y Porzingis. Volvió a jugar Powell 22 minutos clavados, lo tiene muy claro en esto Jason Kidd. Porzingis ya 31 en este partido, y bueno, Luca, Hardaway, Finney Smith. Y unos Bulls que van a tope, que se les plantó bastante cara en la primera parte. De hecho, los Mavericks se pusieron arriba en algunos tramos de la primera parte, y en la segunda ya metieron como una marchita más. Les empezaron a entrar los triples. Ya Alonso Ball nos vino enchufando 4-5 en la primera parte, y luego pues la anotación se desató un poco por parte de los Bulls.
Y es lo de siempre. Jugamos contra un equipo bueno y nos dan paliza.
Sí.
No sé, y eso que el quinteto titular lo hizo bastante bien. Luca 20, Hardaway 21, Porzingis 22, Powell 12, Brunson 12. Pero nada, es que no pudimos pararlos. Lo que decías, partidazo de Lonzo Ball, que acabó con 7 de 10 en triples. ¿Cómo nos venía este señor?
Madre mía, otro que no quería la gente. Zach LaVine, que tampoco era buen fit. No, bueno, a LaVine yo creo que lo queríamos todos.
Sí.
Lavín, que además se metió en problemas de faltas pronto y bueno, tuvimos ahí una oportunidad, jugó menos minutos en la primera parte de lo normal por culpa de las faltas. Pero aún así, demasiados puntos los Bulls, yo que sé, un 48,4 en triples nos metieron. No estamos todavía a ese nivel, no estamos todavía para plantarle cara a los Bulls.
Parte positiva, Porzingis 22-12, con 2 de 3 en triples, sí. 9 de 16 en tiros de campo, no está nada mal,
muy bien.
Yo creo.
Uh-huh. Está muy bien.
Y bueno, también, de nuevo, Nilikina más 8. Y fue el mejor del equipo en ese aspecto. O sea que también bastante bien. Pero bueno, simplemente este partido es que simplemente no somos tan buenos. O sea, somos un equipo peor y es lo que hay.
Sí, Nilikina más 8, haciendo 4 puntos, un rebote, 2 asistencias. Pero bueno, en 9 minutos más 8, porque realmente le mete intensidad y le mete bastante criterio al ataque, por lo que se ha visto. Mm. Es un partido muy malo de Luka este. 20 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes. Es un partido malo de Luka igual. 6 de 18 en tiros de campo, 1 de 6 en triples. Le costó... No sé cuántas pérdidas hizo en este. 4 pérdidas. Parecieron más incluso, porque le costaba bastante cuando se metía en los bloqueos y le saltaban al 2. Perdía balones. No sé. De los peores partidos, yo creo, esta temporada de Luka. Y sí que estuvo bien por Porzingis, pero no es suficiente. Por parte de los Bulls... quería comentar Alex Caruso. Un tío que jugó 22 minutos, nos metió 16 puntos, 6 robos de Alex Caruso.
Es una animalada.
En esos 22 minutos. Fue un partidazo de Caruso. Este también nos venía de lujo.
Sí, 6 de 7 en tiros de campo, 3 de 4 en sí. triples. O sea, es una animalada. Y eso que tiene un más menos negativo, pero es
sí,
que
pero bueno.
el resto del equipo tiene un más 21, más 20, más 18, más 11, más 15. O sea, para mí hubo...
Bueno, se te acaba de morir el ordenador, Alex. Casi nos da un sí. infarto ahora mismo. Os estaba comentando que el más menos de Luka Doncic fue menos 20 y el ordenador de Alex dijo, ¿cómo que menos 20? Me voy de aquí también.
Pero, o sea, me hizo... No fue pantallazo azul de la muerte porque no, pero se me friseó entero, se me reinició y por suerte se me había guardado el proyecto, no sé ni cómo. O sea, una suerte del 15.
Pantallazo negro de la muerte. A mí se me petó cuando llevamos 7 minutos de podcast. A ti cuando llevamos 27 minutos de podcast. Por favor, que aguante, que no queremos sustos. Te decía, menos 20 de Luka y también quería decir que fue muy mal partido de Brunson este. 4 de 8 en tiros de campo, pero súper poco agresivo. En 29 minutos solo 8 tiros de campo para Brunson y como que le faltó esa agresividad que suele tener. Se quedó en 12 puntos, 7 asistencias, eso sí que es una parte positiva. Pero bastante flojete el partido de Brunson para lo que venía haciendo. Le vi como con falta de agresividad. También es cierto que la defensa de los Bulls le incomodaba muchísimo a Brunson porque Caruso es muy largo, Lonzo es muy largo, Lavin es muy largo y ese tipo de jugadores le impiden sacarse esos mid-range sí. y esos step-backs en medio de la zona y sí que se le vio atascado con eso.
Pues sí, de todas maneras, creo que es un partido malo, pero no tan malo, al menos en números, y sigue teniendo un mes... Para mí, buenísimo, Brunson. Seguramente el mejor de su carrera. Ahora mismo está promediando 14 puntos este año, que sigue en trayectoria ascendente. Y 7 asistencias, que es el segundo del equipo. Y lo que tú dices, estos equipos tan grandes, con jugadores versátiles en defensa, le fastidian muchísimo. Y bueno, ayer contra San Antonio lo hizo muy bien de nuevo.
Sí, venga, vamos a pasar, si quieres, al cuarto partido de esta semana, el de ayer, el que acabamos de ver ahora. 123 a 109, victoria cómoda de los Mavericks frente a San Antonio. Ya es el tercero o segundo partido que jugamos contra San Antonio este año. Y rival fácil al que habría que ganar, pero bueno, que Popovich siempre te da sus trampas y se te puede complicar. Factor diferencial, que siguen sin pivot, siguen con Poetel lesionado. Está jugando Drew Eubanks de titular. Ya se aprovechó de eso mucho por Porzingis en el primero y se ha vuelto a aprovechar en este. Y partidazo, bueno, vamos a decirlo ya, 32 puntos de Porzingis, el mejor partido de Porzingis hasta ahora esta temporada, 32 de Luka también, esto es lo que queremos ver.
Exacto, y además de jugar los dos muy bien, se combinaron bien, lo cual es guay, y sobre todo en saques de fondo, no sé si te fijaste que le dio 2 o 3 bombeados que acabaron en buenos tiros. También tres tapones de Porzingis, que me gusta verlo.
Sí, 3 tapones, 7 rebotes. Sí, sí, sí. Perdón.
Nada, iba a decir, de nuevo dos tapones de Powell, muy raro, pero eso, no voy a hablar mucho de Powell.
No vamos a hablar de Powell haciendo tapones y nosotros no los vamos ni a comentar. Bueno, haz un tapón, enhorabuena, Powell, venga, ya te mereces uno de los 10 millones que cobras.
Y de nuevo, para mí, súper diferencial, la segunda unidad, Brunson sí, más 20, Bullock más 23.
Vamos a hablar primero de la primera unidad, de los titulares, porque la verdad fue un partido bonito de ver. Powell jugó 15 minutos, ya lo han bajado de 22 a 15, y Porzingis jugó 34, ya puede jugar más. Acabó con 12 de 22 en tiros de campo, muy eficiente, 3 de 9 en triples. Tirándose uno desde medio campo, que metió contra tablero, tirándose otro desde el logo que le entró y fallando alguno un poquito forzado. Tuvo ahí una racha que si tiró dos o tres seguidos y los falló, pero en general la sensación no fue de ese 3 de 9, porque los fallos vinieron sobre todo en el último cuarto, de hecho. Porzingis en la primera parte, 23 puntos, 17 puntos en el segundo cuarto. Como decías, jugando muy bien ese 2 para 2 con Luka, pidiendo mucho el balón dentro de la zona, tanto en mismatch como contra Eubanks, pero sobre todo en mismatch lo vieron, cuando lo ven y se la dan. Si tiene el día, las mete. Metió ganchos, como decíamos antes, metió algún turnaround de esos, también falló alguno, y metió triples, y sobre todo, cortes por el medio de la zona. Creo que son 3 mates que hace cortando por el medio de la zona y 2 putbacks en este partido. Son puntos muy fuertes de Porzingis que cuando aprovecha, pues se le va eso, 32 puntos de anotación. Esas segundas oportunidades, esas jugadas que están un poco muertas, que de repente no sabes a dónde se mete Luka o Brunson con el balón en la zona, le cierran bien, y ahí es donde tiene que timear Porzingis el corte, y lo está haciendo muy bien.
Pues sí, y para mí es lo que hace bien. O sea, yo tengo un problema con Porzingis, es que no es muy bueno en nada, y eso a mí me fastidia. En plan, no es muy muy bueno tirando, no es muy buen defensor, pero es muy bueno cortando. Y eso lo aprovecha bien, y Luka lo encuentra bien. Y es muy inteligente, de un poco de baloncesto europeo, jugando el 2 para 2. Sí. Y quiero verlo más, jugar el 2 para 2 con Luka, más bloqueo directo sobre todo, que lo mezcle también con pick and pop. Pero eso, pick and roll, con Porzingis yendo hacia el aro, creo que le va a dar muchos puntos fáciles. Y estos partidos le dan muchísima confianza. Yo creo que 12 de 22, si hace esto todos los partidos, bueno, todos estamos contentísimos. Sí. Y eso, me parece un partido muy completo de Porzingis.
Sí, jugando muchos minutos de 5, jugando él el pick and roll, le dimos una lieup con Luka en pick and roll y otro pick and roll que no sé si acabó en el lieup, pero bien jugado también por parte de los dos. Joder, 1+1=2, Luka y KP tienen que jugar estas situaciones porque es que los dos son buenos en esa situación. Jugó Powell 15 y Willie Cauley-Stein 9, o sea, en total, 24 minutos jugó Porzingis de 4, digamos, ni siquiera, porque no estuvo todo ese rato en pista, pero que vamos, que entre los dos pivots que no son Porzingis jugaron solo 24 minutos, eso quiere decir que Porzingis jugó muchos minutos de 5, solo.
Sí, y coincide con el mejor partido de Porzingis de la temporada, o sea que es una cosa bastante obvia.
Sí, es algo obvio. No hemos dicho los números de Luka.
Sí, ¿no? No.
Bueno, hemos dicho que metió 32 puntos, pues que dio también 15 asistencias y 12 rebotes y 2 robos. Fue partido, quizás también el mejor partido. Bueno, tampoco dio la sensación de llevar 32 puntos. A mí no me la dio. Sí que tuvo ahí su racha de tirarse varios step back seguidos, que los metió, acabó con 6 de 13 en triples. Una barbaridad. Y se le vio ese, cuando le da el calorcito de puedo tirarme 3 o 4 step back seguidos y con mucha confianza. Y ahí es cuando infló un poco sus números. Pero tampoco fue un partido que dominase Luka. Para mí lo dominó más por Porzingis, porque todas las situaciones en estático eran para él en el poste medio, poste alto, y la resolvió bien.
Sí, y para mí muy clave la defensa de la segunda unidad.
Sí, hablemos de la segunda unidad.
La defensa del quinteto de Ntilikina, Brunson, Bullock, Cauley-Stein, que me parece que hizo un partido defensivo decente, acabó con más 16 también gracias a jugar con estos dos, pero creo que su defensa fue muy buena. De hecho, si nos vamos a la puntuación por cuarto, digamos que cuando más jugaron esos dos fue el final del primer cuarto y el principio del segundo. Y es cuando coincide un poco la mejor defensa de los Mavericks. En el primer cuarto se quedan en 22 puntos San Antonio y en el tercero 20 puntos. Y en cambio en el segundo y en el cuarto 35 y 32. Me pareció que la defensa era mucho más intensa en esos momentos. Bullock no es un súper defensor, pero pelea mucho para atravesar pantallas, intenta cerrar todo lo que puede, se tira donde haga falta, pone el cuerpo donde haga falta, y Ntilikina es muy, muy inteligente, aparte de ser un buen defensor en uno para uno, que también, si no me equivoco, hizo un par de robos, pues no, estoy equivocado. Pero me parece muy inteligente defendiendo, mete manos, molesta y provoca pérdidas, no sé, me parece un quinteto muy, muy compensado.
Sí, estoy viendo que se nos olvidó comentar que en el partido de Chicago, Luka hizo 4 robos en ese. Es que me fui ahora sin querer a las de Chicago y no lo había visto. Bullock ayer tampoco metió, estuvo bastante fallón, de hecho falló una bandeja solo debajo del aro, 1 de 4 en triples, pero eso, según más 23 en la segunda unidad, más 20 de Brunson. Brunson bien ayer, 17 puntos, 6 de 13 en tiros de campo, 2 de 5 en triples. La defensa de San Antonio no es la de Chicago y ya se le vio un poco más cómodo. Y sobre todo me gustó mucho ese quinteto, para nosotros el quinteto ideal, lo hemos dicho muchas veces, es Brunson, Luka, ahora mismo, tal y como están en este momento de forma, Brunson, Luka, 2 de los aleros, probablemente Hardaway y Finney Smith, porque no está Kliber, y Porzingis de 5, y vimos mucho ese quinteto, pero con Ntilikina en vez de Luka. Brunson, Ntilikina, Porzingis de 5 y un par de wings, y funcionó muy bien.
Sí, con Bullock sobre todo. Y otra cosa muy importante de este partido, y creo que esto nos catapultó muchísimo, fue que solo hicimos 5 pérdidas. Estamos alrededor de 12 por partido.
De los mejores equipos de la liga todavía. Muy bien.
Sí, somos los mejores ahora mismo en pérdidas. También porque somos de los que menos pases hacen. Y bueno, ayer me gustó mucho el movimiento de balón, me pareció que fue muy fluido, Porzingis enchufado, menos Hardaway, otra vez, que tengo que hablar de él porque...
Ayer sí que fue un mal partido, ayer fue muy mal partido de Hardaway, háblanos de él.
2 de 11 en tiros de campo, 0 de 5 en triples, menos 13 en cancha, 6 rebotes... Pero no está fino. No sé si es el balón, si es todavía el rol. Quizás no sería tan mala idea pasarlo a la segunda unidad un poquito a él. Lo que pasa es que está funcionando tan bien que da rabia cambiar la segunda unidad.
A mí me estaba dando buena espina Hardaway este año. Le veía bastante confiado en el tiro, pero de hecho es que hace poco analizamos los porcentajes de nuestros 3 aleros y Finney Smith iba en un 20, Reggie Bullock en un 30 y poco y Hardaway estaba más bien un 36, 37 me parece. Pero tiene, pues muy irregular, y lleva siendo muy irregular toda su carrera, y cuando vienen partidos así de 2 de 11 en tiros de campo, dices, Dios, me quiero fiar de este tío en playoff, a mí siempre me pasa lo mismo. Es como que no me da esa seguridad, pero bueno, vamos a darle paciencia. Los Mavericks no están tirando mal, de hecho hay un dato que...
Bueno,
hay un dato bastante esperanzador, que es que los últimos 3 partidos estamos viendo una mejoría en el triple. Contra los Pelicans fue un 40% en triples. Contra Chicago, a pesar de la buena defensa de Chicago, fue un 36,4% en triples, que no está del todo mal. Y contra San Antonio, de nuevo, un 40% en triples del equipo. Así que nada mal. También hay que decir que Luka contribuyó ayer mucho a esto por sus 6 de 13. Pero bueno, Finney Smith, 3 de 5 en triples, no le habíamos visto enchufar y ayer, por lo menos, pudo meter alguno abierto. Bastante buen partido de Finney Smith, que acabó con 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, un tapón. Bien, ahí te queremos ver, Dorian. Sigue así.
Sí, primer gran partido de la temporada de Dorian, para mi gusto, que le está entrando ahora un poquito más los triples en estos últimos 5 partidos, digamos. Empezó muy, muy mal, pero acabó con un más 11, muy bien. Y eso, aportando en lo que hace él, que rebote ofensivo, lucha, defensa, robos y meter los tiros abiertos que tiene, porque es que es muy importante que lo haga.
Sí, de todas maneras, repetimos, protagonista ayer yo creo que Porzingis sin duda. A mí me dio gusto, no sé cuántos mates hizo ayer, pero bien, atacando el aro, agresivo. Season high con esos 32 puntos. Hay que decir que San Antonio Spurs mal partido de los Spurs en ataque, mal partido en defensa. No hay por dónde agarrarlo este partido, acaban con 13 de 30 en triples, pero con la sensación de que estaban bastante fallones. Lonnie Walker 1 de 6, luego en general en tiros de campo, Keldon Johnson 5 de 14, siendo el que más tiros tira. DeJounte tira 14, también mete 7, pero luego 3 de 11 de Lonnie Walker, 6 de 11 de Vassell, que no estuvo del todo mal. Pero aún así, con muchos agujeros en defensa, cambiando muy fácil, dejándole muchos mismatch fáciles a Porzingis, no saltando al 2 para 1 en esas situaciones, porque bueno, pensaban que no las iba a meter y se las metió. No sé, bastante descalabrados para ser un equipo de Popovich. Yo los vi bastante desordenados y con pocas ideas. También es un equipo muy joven y que encima sin pivot les cuesta bastante armar defensas y ataques. Es complicado.
Sí, 4 de 5 en triples de McDermott, que lo hizo bien, la verdad. Es que
había hecho 0 puntos, me parece, contra nosotros en la última y esta vez bien.
Sí. Por cierto, quiero comentarte una jugada que hizo Porzingis, que la recibió cerca del aro contra un pequeño y se giró y fue a machacarla.
Sí. Oye, ojo, qué buena idea, ¿eh?
Qué buena idea, ¿eh? Yo la usaría más.
No, veros la repetición, porque además... veros la repetición de Porzingis de ayer, porque bueno, eso, alley-oops, putbacks, triples desde sí. El logo, fue un partido de unicornio absoluto el de ayer, y cuando está así da gusto. También confiaron en él sus compañeros, a veces les cuesta. Bueno, Brunson hay una para terminar el segundo cuarto, que le quedan 3 segundos, está Porzingis solo pidiéndole el triple y se pela una pedrada a Brunson terrible, no se la quiso dar, pero en general cuando confían en él, si tiene el día y empieza sobre todo en el primer cuarto metiendo y tal, que sabemos que es lo que le gusta ponerse a tono rápido, ahí ven que tiene el día, se le empiezan a dar y se cicla un poco el tema por sí mismo.
Pues sí, y por mí dejamos aquí las crónicas, que ya llevamos sí. Un buen rato, ¿eh?
Ya, la verdad es que sí, estamos metiéndonos un rollazo. Vamos a pasar a las preguntas de iVoox de esta semana. Ponemos música de Horus como siempre y pasamos a la segunda parte. Vale, pues vamos allá con esta segunda parte del programa. Vamos a contestar a vuestras preguntas un ratito y a hablar un poco de los temas que habéis sacado esta semana en iVoox. Así que cuéntanos, Alejandro, las tienes tú por ahí a mano, ¿no?
Muchísimas preguntas y muchísimos likes esta semana en iVoox, así que muchísimas gracias a todos. Voy a empezar, bueno, por arriba mismo. Zipax nos dice, otro año más, otra City Edition horrible. Como decís, hace falta un rediseño y quizás probar de añadir nuevos elementos a la identidad del equipo. Pues ojo, cuéntalo tú.
Esto ya lo hablaremos, porque para esto tenemos algo preparado. Queremos hablar de camisetas y ya lo hablaremos. Lo dejo por ahí. Suscribíos vale. A nuestro canal de YouTube, por si acaso, no vaya a ser.
Perfecto. Comentario de David Sánchez, que ya lo comenté antes, si no me equivoco. Sí. No me ofende, por supuesto, lo de Entiliquina, sí. Pero soy fiel y escucho todos vuestros programas a pesar de ser de los Knicks. ¿Qué cambios veis posibles para el trade deadline? No sé por qué me da que si siguen así, los Blazers se van a deshacer y podríais pescar a Nurkic o a Derrick Jones Jr., dando a KP y a algún joven o primera o alguna ronda. Ahí lo de tal. Yo creo que, a ver, lo de Dragic hay que estudiarlo. Eso fijo.
Lo de Dragic tiene que... No sé si pasará antes del deadline, pero seguro que se va a escuchar y que se va a mover eso y que al final puede salir o no, pero que va a ser uno de los planes de los Mavericks para el deadline, seguro.
Y un jugador contra el que acabamos de jugar, que me gustaría muchísimo en los Mavericks, es Thaddeus Young.
Hombre, es otro que está en el punto de mira de muchos equipos, porque está en San Antonio, en un equipo en desarrollo, siendo un jugador muy veterano y sobre todo muy, muy buen fit para cualquier contender, y en nosotros nos vendría de lujísimo Thaddeus Young. A mí, vamos, de los que más me gustan así medio en el mercado.
Ya hablaremos de estas cosas, tenemos que ir mirando uno por uno.
Comenta ahí el tema Nurkic más Derrick Jones Jr. por Porzingis. Claro, es difícil decir que sí después de un partido de 32 puntos de Porzingis ayer. Yo creo que si me preguntas hace unos meses te digo que sí, sin ninguna duda. Pero,
sí,
Pero bueno, habría que estudiarlo también. No es mala.
No sé, está por ahí.
Dejadnos
en
los comentarios si lo haríais. Dejadnos en los comentarios si os gustaría este trade.
¿Está en el mercado una primera ronda top 5 del draft de Luka?
Uh-huh.
Que juega en Sacramento.
Que se llama Marvin.
Y se veía Bagley.
Que no lo quiere ni en su casa y está sonando mucho para que acaben los Mavericks. Bueno,
a mí me gusta.
A precio barato, por favor.
Sí.
Quiero decir, si conseguimos cambiar estos tres pivots malos que tenemos por un pivot medio decente como Bagley, o un interior medio decente, pues sería la leche.
Difícil,
pero si tenemos que dejar salir a Porzingis, ya duele.
No, ni de coña.
Porzingis ni de coña, vamos. Salvo que metan un paquete ahí del copón con Harrison.
Yo creo que tendría que ser algo rollo Trey Burke, Josh Green. Y una segunda
sí, claro,
ronda.
Sí.
No, es que no está jugando, o sea, no lo quieren allí.
Se había hablado
entonces,
de
está
Kleber,
barato.
Pero no, ya
no,
me parece
no,
dar
ni de
demasiado.
Coña.
Entonces, yo qué sé, si te consigues quitar a Willie Cauley-Stein y Josh Green, pues bueno, joder, pues sí, claro. Es que no perdemos nada.
Bueno, seguimos.
Sí.
Mugen nos dice, hoy habéis repartido bien, pero es verdad que el equipo cada año parece un poco peor. Puf, es que es un solar. Lo del juego interior es bochornoso. Yo no sé cómo fichan tan mal. Hasta Mike Toby mejoraría lo presente. ¿Creéis que se va a fichar algo medianamente decente o va a haber algún movimiento interesante? Porzingis está lesionado, da igual cuando lo leas. Podría convertirse en el lema del equipo. Es la peor segunda estrella de la liga. Nunca entenderé cómo pueden fallar tantos tiros libres o triples liberados y luego meter esos triples desde luego con cuatro tíos encima. Así habría es. Que hacer un estudio psicológico porque no tiene sentido, sobre todo además, lo del tiro libre. Eso es falta de concentración o desinterés o yo qué sé, termino, ¿eh? La verdad sí, es que lo mejor de este inicio de temporada es el récord, a ver si empieza a funcionar algo.
Sí, sí, pues, muy de acuerdo. El equipo cada año parece peor, parece que tocamos techo cuando jugaba Seth Curry aquí con nosotros y cada vez va un poquito peor. Bueno, a ver ahora, yo creo que el partido de ayer son buenas sensaciones para empezar esta racha, que luego os comentaremos los partidos que se vienen y si podemos ganar alguno de esos. Yo creo que vamos a dar un pasito en confianza esta temporada. Bueno, hemos dejado atrás el inicio este terrible, Porzingis ya vuelve a estar sano, vamos a empezar ahora la temporada encima con buen récord, así que a ver, hay que confiar. Hoy estamos optimistas, esto ya es un poco dependiendo de cómo haya ido la semana, pero bueno, ya la semana que viene hablamos.
Sí, a ver, si hubiésemos grabado después del de Chicago, este podcast sería totalmente diferente.
Sí, sí, pero es que ayer hubo buenas sensaciones también. Hay que decir, San Antonio no es el rival a batir.
Bueno, como sigamos jugando así, ya veremos. Seguimos. Andoni de la Llosa nos dice: un saludo de un orgulloso verde. Ha sido la Taberna Piston que desde este finde maldice aún más a el MAP. Muy buen podcast. A la fanbase. Si os entra depresión, buscad Boston en la clasificación. Un pareado para pues, terminar.
Muchas gracias. Nos gusta que haya gente de otros equipos por aquí.
Y, sí, lo agradecemos mucho.
Sí, sí. Y ánimo a los Pistons, ánimo a los Celtics también. Sí. Que bueno, ojo, como que si los Mavericks necesitan cambios de cara al deadline, yo creo que los Celtics van a estar ahí también, bueno, cocinando. Sí. Veremos sí. A ver qué pueden. Tienen más assets que nosotros, así que seguro que algo sacan.
Juan Ignacio Cubero, que nos deja bastantes comentarios, lo agradecemos. No habláis mucho de la defensa, pero creo que la mejora es notable. Sí. Cuando entren los tiros abiertos, el equipo tendrá más potencial delante que vemos ahora. Bueno, no lo entiendo muy bien. Quiero verlos contra Bulls a ver qué pasa. Pues pasó una cosa.
Pasó lo que pasó, pero la defensa es. La defensa está siendo mejor, sin duda. Mucho más ordenadas las ayudas, mucho más atento todo el mundo.
Creo que fue el autocorrector, quería decir. Cuando entre los tiros abiertos, el equipo tiene más potencial del que vemos ahora. Sí, sí, sí tiene.
Claro, ahora tiene, que estos partidos con ya porcentajes cercanos al 40, ya Luka se puede ir a las 10 asistencias. Luka es ahora mismo líder de la liga en asistencias potenciales. Y el dato es que se está dejando más o menos 10 asistencias por partido en tiros fallados por sus compañeros. O sea, imagínate, está promediando 8. Pues, a ver, obviamente no meten todos los tiros. Imposible que metan todos los tiros si no tenían 18 asistencias por partido. Pero que con que metan un poco más, Lucas estaría líder de asistencias de la liga si sus compañeros tuvieran unos porcentajes un poco más normales. El problema es que no están entrando, de momento. Parece que ahora eso, llevamos un par de partidos que parece que empiezan a entrar un poco más los triples.
Mira, me encanta este comentario de i.corraleche, que también nos deja muchos. Veo mucha negatividad en la fanbase de Dallas, yo el primero, así que voy a enumerar los puntos positivos de este inicio de temporada. Uno.
Nos gusta esta actitud. Muy bien.
Muy bien. Defensivamente hemos mejorado, sobre todo en defensa del perímetro, algo que ya demandabais desde la offseason. Correcto. Muy bien. Muy bien. Mención honorífica para Antiliquina y Reggie Bullock.
Sin duda.
Punto número 2. Jalen Brunson. Punto número 3. El CM de Dallas Mavericks poniendo fotos chulas de Porzingis y emotes de unicornios cada partido para subir su valor. 4. 7-3. Ahora vamos 8-4. Pero sí, muy de acuerdo contigo, Corraleche, porque sí, todo bien. Todo lo que he puesto me gusta.
Sí, sí, sobre todo lo del CM, qué importante es, ¿eh? Importante,
sí, sí, qué importantes son los CMs.
Qué importantes son los CMs, ¿eh? Y qué importantes son también los... Calentar los traspasos, calentar el valor de la gente, como han hecho los Sixers con Simmons y lo de Jaylen Brown. Pues lo mismo. Aquí, de repente, cuando Porzingis lo haga bien, hay que ponerlo como si ya estuviera listo para el All-Star.
Félix García nos dice: yo soy de los que sigue pensando que no podemos traspasar a Porzingis. No vamos a sacar ni para pipas. Hay que intentar recuperarle como sea. Si juega medio decente, todavía creo que podemos hacer buen año. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Félix. Y es cierto, seguramente no sacaríamos absolutamente nada por...
Bueno,
por
claro, aquí ahora mismo. El tema es, ¿de qué lado estáis? Y también comentadnos esto, si queréis. De que me alegro de que Porzingis juegue bien, porque quiero que los Mavericks jueguen bien y confío en Porzingis, y con Porzingis jugando bien vamos a ganar, o me alegro de que Porzingis juegue bien porque así lo podemos traspasar. Porque yo no sé nada. Yo tampoco sé en qué, no sé en qué mood está ahora mismo la oficina, pero claro, yo no sé si alegrarme. Ahora te hace 4 o 5 partidos seguidos de 30 puntos, o más cercano al deadline, pasa por una buena racha, igual significa que lo traspasamos. Entonces, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, la verdad.
Bueno, 1976 Galán.
Bueno, vale, me la suda tú. Me la suda tu opinión. Pues siguiente pregunta.
No. O sea, era por continuar. Estoy de acuerdo. Yo ya te dije que soy un poco más pro de traspasar.
Eres vendedor ahora mismo, ¿no?
Sí, soy vendedor. 1976 Galán nos dice, es que me encanta este nombre, o sea, no puedo evitarlo. Yo me imagino un señor
cerveza, ¿eh?
sí, con un, es, ¿cómo se llama esto? Un sniffer de una copa estas de bourbon. Una copa de estas de bourbon y un Chester acariciando un perro grande, o sea, un señor maravilloso.
Un galán
con la victoria 76. De sí. Con la victoria de hoy entre los Pelicans, nos ponemos 7-3, y es verdad que las sensaciones son malísimas. Por poner notas positivas, por supuesto Brunson, y sorprendiendo Ntilikina. Es muy grave que nuestro mejor pivot sea Boban, y Brunson y Dorian son Spidings, la front office de los Mavs desde que llegó Luka, de lo peor de la liga. A ver si Luka va mejorando y hace mejores a los demás. Un abrazo, cracks, un abrazo para ti también.
Bueno, el traspaso de Porzingis no fue tan malo, porque nos llevamos también a Hardaway, chavales. Y ya, bueno, alguno más. Courtney Lee, me parece, Trey Burke, lo que sea, pero esos ya se fueron. Pero Porzingis...
Trey Burke sigue, no sé si te acuerdas.
Sí, Trey Burke sigue, pero Trey Burke se fue y luego volvió, listo. No sigue
Trey
desde
Burke
ese
no
momento.
Se fue y sí, luego volvió. ¿No?
Yo creo que sí, lo fichamos después en la burbuja, ¿no? Ese año no estuvo.
Ah, puede ser.
Ah, amigo. Hardaway y Porzingis, por lo que dimos, igual está bien. Igual está bien ese trade, que eso fue posterior a la llegada de Luka. Luego el problema sí que fue el mal trade de Richardson por Curry, que no se podía saber en principio. No, se podía saber, sí. Lo sabía la mayoría de la gente.
Filadelfia lo sabía.
Filadelfia lo sabía y poco más. Pero bueno, este año sí que fue un poco fracaso la off-season. La mejor noticia es Ntilikina. Pues así estamos, llevándonos sorpresas. Brunson, Ntilikina, gente con la que no contabas que fuera importante, pues al final igual ha sido lo mejor de estos años. Pero bueno.
Bueno, a ver, ¿me dejas seguir?
No, si puedes no comentar nada de ninguna pregunta. Tú léelas y yo, no. Yo pienso. Y así también va el podcast, cabrón.
No, sí. O sea, quiero decir, es que estoy bastante de acuerdo contigo.
Ya, claro.
Brunson y Dorian tienen que renovar sí o sí. Si no, me voy de la vida, básicamente. Porque es que si ya se nos van dos jugadores titulares, entre comillas, este Dallas se convierte en, vamos, en el Breogán. O sea... Bueno, Bichugol nos dice...
No está tan mal este año el Breogán.
No, está bien. Perdonad, que está Musa jugando ahí, ¿eh? Sam Musa.
El Obra manda jugadores de ACB para NBA y el Breogán los ficha de vuelta. Yo alucino.
Ya ves. Bichugol nos dice, Boban tiene que jugar en ciertos partidos. Su gran hándicap es la defensa y Powell y Willie Cauley-Stein defienden lo mismo que él. Así que al menos le aprovechamos la pintura. Por otro lado, yo sí que veo una pequeña diferencia en el equipo. Al menos los partidos asequibles se están ganando sin excepción, que es una enorme noticia. Falta ser más competitivo para pelearle a los cocos de la liga. Por cierto, hay que seguir confiando en Bullock, que veo con ganas de mandarlo lejos. Es muy buen defensor y estoy convencido de que empezará a mejorar el porcentaje de triple.
Bueno, tenemos pues aquí un supporter de Bullock, que yo quería escuchar alguno también. Quiero que me deis...
Yo soy supporter de Bullock. Tú sé que no, pero yo confío en Bullock.
Yo no lo sé. Yo no lo sé todavía. Por lo que he visto hasta ahora, pues dudas. Pero quiero confiar en lo que comentáis de que es un tío que puede aportar.
Y lo de Boban es difícil. Yo quiero decir, Boban en minutos, 5 minutitos aquí, 5 minutos de aquí, me encanta. Pero para darle 20 minutos todos los partidos, no lo veo ni loco. Y el Willie Cauley-Stein es malísimo. Pero el Willie Cauley-Stein bueno, que nos tocó en algunos partidos, me gusta en defensa, porque es muy largo y es intenso en defensa. En ataque me parece malo siempre, porque no mete una canasta, o sea, no es capaz de hacer un mate. Y
¿Alguien conoce al Willie Cauley-Stein bueno? ¿Alguien ha hablado con él? ¿Alguien sabe quién es?
Yo no sí, lo hombre, conozco. A ver, quiero decir, el Cauley-Stein bueno, el Cauley-Stein menos malo, que en algunos momentos de la temporada pasada decías, mira, pues tío, este tío tiene que jugar por delante de Powell. Pues este año, es que casi
pero
ni uno
es que
ni
¿quién,
otro.
¿Quién no te apetece que juegue por delante de Powell? Mira, encima lo venimos diciendo pues que este... Powell lleva un par de partidos de 100% de tiros de campo, de que las dos o tres que le pone Luka las baja, pero joder, por favor.
Es que en defensa es terrible, tío, es terrible. Y otra cosa que te iba a decir de Powell, que no te lo vas a esperar. Porcentaje de triples esta temporada de los Dallas Mavericks.
Metió dos el otro día, Powell.
Porcentaje de tiros de triples este año de los Mavericks. Sí, número líder, uno, seguro. Eugene Omorugi, 50% en triples.
Grande.
Número 2, Maxi Kleber. Grande.
Grande.
Número 3, Trey Burke.
Joder, pero...
Número 4, Tim Hardaway, que sorprendentemente 37%. Y número 5, Dwight Powell.
Pues pensé que iba
36%.
Pensé que llevaría más, porque no ha tirado tanto, si el otro día metió dos. O sea que, dos de dos, creo.
36%. ¿No? Mira, pues bueno, mira, ahí está, ahí lo tienes.
Bien, Powell, bien.
Grande Powell.
Grande Powell. A ver, este sí que quiero que los meta para ver si lo traspasamos. Bueno.
Todo el verano avisando y demasiado contentos os veía, jajaja. Ja, ja. 3 años, rondas, todo el margen salarial y lo que hemos conseguido para acompañar a Lucas Brunson y porque hemos tenido suerte. Como dije, sí, literalmente, no se puede hacer peor. Mucha fuerza.
Bueno.
Yo no estoy muy de acuerdo. O sea, a ver, sí. Pero lo de rondas, no estoy de acuerdo. No hemos tenido muchas rondas. Quiero decir, el único pick que hemos tenido es Josh Green, que salió mal,
bueno,
por
tres,
ahora.
Ese año tuvimos 3.
Pero de segunda ronda. O sea,
bueno, no.
Primeras rondas no tuvimos.
No, bueno, Tyler Bay era primera ronda, ¿no?
No.
¿No? No. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No era
seguro,
de primera
seguro,
ronda?
Seguro.
¿No era Josh Green 17 seguro, y Tyler Bay 24 o algo así?
No, fue Josh Green 19... Tyrell Terry 31 y Tyler Bay 37, me parece.
Vale, bueno, ok.
El margen salarial sí que es cierto, hicimos una puta mierda. Y es lo que hay, o sea, somos malos. ¿Se puede hacer peor? Es posible que sí, es posible que no.
¿Tenemos buenos jugadores? No. ¿Tenemos dinero? No. ¿Tenemos assets? No. Bueno, a ver qué pasa. Veremos en verano. Eugene Morugi el año que viene va a ser titular. Ya os lo voy a adelantar.
Es posible. Como se vaya Brunson y...
Sí, sí.
Y Dorian Finney-Smith, es bastante probable.
Bueno, pues ahora queda un try.
También es expiring maxi, además, me parece.
Bueno, ¿cuántas preguntas quedan? Que se nos está acabando el tiempo de
programa.
Pocas.
2, 3...
Uf, dale, caña.
Muy rápidas.
Brasa.
¿Creéis que Luka llegará al 80% en tiros libres?
No. Siguiente.
No. Con, lo sentimos, no. Eusebio 117 nos dice: gran programa, como siempre. Lo de los tiros libres en la NBA en general me parece de vergüenza. Es una muestra de que casi nadie los entrena, cuando es lo más sencillo de mejorar.
No entrenan mucho. Hay que decir que los equipos de NBA no entrenan demasiado. No tienen tiempo para entrenar, tienen demasiados partidos, tienen que hacer recuperación, tienen que hacer gym, tienen que hacer vídeos. Yo creo que había escuchado, no sé a qué jugador de la NBA, que las sesiones solían ser de 45 minutos en 5 para 5 solo, entre partidos, y luego sí que hacen tiro, pero bueno, que no tienen tiempo a trabajar tantas cosas, y obviamente el tiro libre, sobre todo Luka, lo debería trabajar más, pero es que ya no depende de que lo trabaje. Luka en entrenamientos es probable que haga rachas de 55 tiros libres seguidos, el problema es cuando llega a los partidos.
Correcto. Última cosa, que ni siquiera es pregunta. O sea, que ya se responde el mismo.
Venga.
Buenas, cracks, gran programa.
¿Pero quién
lo de
es? No
coge...
estás diciendo el nombre de esta gente.
Perdón.
¿Quién es esta gente?
Alberto Márquez.
Perdón, Alberto. Bienvenido al podcast.
Buenas, cracks, gran programa. Lo de Kohestein... Pone Kohestein, que me hace mucha gracia. Es ya hasta insultante. Si por mí fuera no juega ni un solo minuto. Powell también es bastante pésimo en su posición, pero es que no hay otro. Ahora mismo un par de preguntas. En cuanto al tema... Uno. ¿Meteríais más minutos a Boban? En el partido contra San Antonio jugó casi 15 y anotó 17 puntos.
Sí.
En su juego puede aportar bastante y aunque pierdas algo de defensa, creo que se compensa a nivel ofensivo. Dos, creo que lo comentasteis antes de empezar la regular season, pero pero estando ambos sanos, ¿apostaríais por Kliber por Singis de 4 y 5? Y se responde así él mismo y dice: vale, las preguntas las habéis respondido durante el podcast, las tenía pensadas antes de acabar de escucharlo.
Mira,
así
perfecto.
Que nada,
ya, te
ya está respondido.
Mira, te respondimos la pregunta la semana pasada, antes de que la hicieras, y ahora la estamos leyendo después de responderla. O sea, esto,
impresionante.
Esto es
respuesta con efecto retroactivo.
Exacto. Pues sí, creo que dije antes que Porzingis se había aprovechado el anterior partido de San Antonio. Creo que no, creo que Porzingis estaba lesionado en el anterior partido de San Antonio y fue Boban. Me había venido el flashback que el último que se unió a Eubanks fue Boban. Pero bueno, básicamente el concepto es el mismo. Tienen un pivot muy malo y puedes meter muchos balones dentro, y Boban ese partido lo hizo genial. Creo, no sé, hablo de memoria.
Puede ser, no me doy cuenta.
Disculpa.
Bueno, lo dejamos aquí.
Sí, no lo dejamos aquí.
Vale.
Coméntanos brevemente la racha de partidos que vienen.
Ah, sí,
y
sí,
solo para ponernos en situación, porque vienen... Bueno, creo que vienen 2 seguidos contra los Suns y 2 seguidos contra los Clippers. ¿Me equivoco?
Más o menos. Porque
o
primero
menos, ¿no?
Jugamos contra Denver.
Ah, es verdad. Antes viene Denver.
Exacto. Jugamos contra Denver el martes y luego jueves y sábado contra Phoenix, domingo y miércoles contra Clippers. Domingo, acaba de poner Jaco por el grupo, que vayamos a verlo a su casa.
Esto lo hablamos luego.
Lo hablamos.
Joder,
luego.
Pues
9:30 hora española, muy buena hora el domingo.
Sí,
pero bueno, seguramente grabemos antes.
Domingo, venganza
luego,
contra los Clippers.
contra Washington. O sea, se vienen 6 partidos contra grandes equipos, porque Washington va primero.
Pero en Washington ahora mismo es un gran equipo, exacto. Entonces, nada, ahora se pone el calendario serio, ahora empieza la temporada de verdad. Esto ha sido pretemporada hasta ahora, 3 partidos difíciles que perdimos, y el resto ganamos contra rivales más o menos flojos, contando la baja de Jalen Brown en los Celtics y que no están en su mejor momento. Casi todos partidos bastante sencillos. Y ahora vienen 5 seguidos, que son difíciles, o por lo menos mola, porque Denver y tanto Denver como Suns como Clippers son nuestros rivales directos en el oeste. Tenemos que medirnos contra ellos y saber en qué punto estamos, así que la semana que viene os contaremos si somos mejores, si somos peores y a ver qué tal esta gira. Dejamos el podcast por
perfecto.
Aquí, si te parece. Nos vemos la semana que viene, recordad seguirnos en Twitter y también a Planeta NBA, @malditosmaps@planetaNBA. Suscribíos a nuestro canal de YouTube, que vienen 2 vídeos exclusivos próximamente y queremos que los veáis, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego,
chao.